laberinto del miedo, de los enigmas, de los misterios, con un hombre que de pequeño le dijo a su madre que quería hacerse legionario porque le molaba eso de ser el novio de la muerte. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, encantados de saludarte un viernes más, David, y que nos cuentes cosas enigmáticas de la ciencia, del mundo paranormal, de esa otra realidad que nos rodea. Cuéntanos.
Pues yo creo que uno de los mayores enigmas, de los grandes enigmas de la humanidad, pero además de los aceptados por todos, porque es la construcción de las grandes pirámides de Egipto, y especialmente de la gran pirámide de Giza, la pirámide de Keops.
Es un enigma, sin duda alguna, sobre todo cuando vas a verlo y ves el tamaño, ¿no? Y dices, ¿cómo habrán podido hacer esto?
Claro, es una pirámide que tiene 146 metros de altura, 200 metros, 230 metros de lado en la base, de tal manera que, bueno, el volumen es inmenso, 6 millones y medio de toneladas métricas, millones de bloques de piedra de 2 toneladas de media. Algunos de ellos son tan grandes que las grúas actuales no serían capaces de colocarlos, de moverlos. Con lo cual, por eso digo que es un enigma que creo que todo el mundo, no solamente desde el punto de vista de la arqueología, la egiptología o de la historia, sino que en general a todo el mundo le sorprende y le parece un enigma de más de magnitud.
David, mójate, ¿tú piensas realmente esa teoría de que seres extraterrestres o quizá del futuro pudieron realizar esto?
Bueno, es que yo tengo, digamos, juego con un poco de ventaja, que yo he tenido la oportunidad y el placer de entrevistar al arquitecto español, que es el conservador del Congreso de los Diputados. Por ejemplo, además, curiosamente, él hizo la embajada de España en el Cairo, en Egipto. De modo que bueno, digamos que me ha estado contando algunas cosas de este enigma que me parece muy interesante. Él habla de, primero, unos hechos, y que no hace falta recurrir a nada místico, ni nada extraterrestre, ni nada parecido, para, bueno, pues intentar explicar la construcción de las pirámides. Sin embargo, las teorías que hasta ahora se han utilizado, sobre todo las famosas de las rampas, hay tres esenciales, que son la rampa externa, una rampa muy grande que se tendría que extender 3 kilómetros para alcanzar la altura de la pirámide, otra rampa que va dando vueltas alrededor de la pirámide, y la última de ellas, que es una rampa interior. Bueno, pues esas tres teorías, según me contaba, es Antonio García Vereda, ya digo, este arquitecto de prestigio español, pues ninguna de las tres es posible por una cuestión meramente técnica.
Ajá, ¿y cuál sería esa cuestión técnica?
Pues que la arena, o sea, colocar una rampa de arena tan grande, primero, la que rodea la pirámide es imposible porque no se sostendría la arena, pero la única que sería posible, que es la de la rampa de arena alargada, que es capaz de, bueno, sostener la subida de los bloques hasta la pirámide según va creciendo, uh-huh, es que se convierte en una obra más grande que la propia pirámide, y de la que además debería haber quedado algún vestigio, y no ha quedado ninguno. De modo que es un poco difícil pensar que es aquello de vale más el collar que el perro, ¿no? En el caso de la Gran Pirámide, pues parece que sería eso si se hubiera hecho con rampas, con lo cual no es viable. Y además, por otro motivo muy curioso que él me comentaba, que es la cantidad de personas trabajando en la pirámide y la cantidad de bloques de piedra colocados diariamente, que salen 720 bloques de piedra al día, de 2 toneladas, en la época de, bueno, hace casi 5.000 años.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Entonces, la única manera de conseguir ese trabajo, que dé el rendimiento necesario para haber construido la pirámide durante la vida del faraón Keops, que fue unos 22, 23 años, es haber colocado muchos bloques simultáneamente. Y de ahí viene la teoría de García Vereda, que es que las pirámides se construyeron por capas en lugar de por pisos, como serían los edificios de ahora.
¿Y cómo por capas? ¿Cómo sería eso entonces?
Sí, primero se hacía una pirámide pequeña, chiquitita relativamente.
Y se van poniendo encima, ¿no?
Claro. Y se van poniendo encima capas de tal manera que se puede ir trabajando en todas las calas como frentes de trabajo a la vez. Y además, cuando la pirámide se hace más grande, quiero decir, el lado de la base es más ancho, pueden trabajar más personas en ese lugar, con lo cual el número de piedras que se pueden colocar es mayor cada vez que la pirámide se va haciendo más grande, pero en cuanto a crear capas, hace que cada capa se pueda crear en unos 2-3 meses, independientemente de su tamaño. Cosa que explicaría por qué se pudo hacer una pirámide tan enorme, una obra tan ciclópea, en ese tiempo de vida del faraón, unos 22 o 23 años. Y además, otra clave de la cuestión, como me decía el arquitecto, que es, las pirámides se hacían para que los propios faraones llegasen a ver, claro, el edificio estaba terminado, claro, era para ellos, ¿no? Entonces, si el faraón moría, ¿cómo se podía conseguir que una pirámide no estuviese truncada? Pues es prácticamente imposible. Y de esta manera sí es posible, porque ya digo, en el tiempo de terminar una capa, que podían ser tipo 2 o 3 años, pues digo 2 o 3 meses, perdón, y se momificaba al faraón, de tal manera que todas las pirámides son terminadas y no hay ninguna truncada. Es decir, que fijaos que, una cosa curiosa, ¿no? el poder explicar cómo se hizo una pirámide sin necesidad de recurrir a nada extraño ni nada sobrenatural, lo cual no quiere decir que esa teoría sea, bueno, pues nada más eso, una teoría, no que tiene por qué responder a la realidad, sí. Pero al menos es corresponde con los hechos.
Bueno, pues oye, es una teoría interesante y que yo creo a tener en cuenta y que sobre todo pues quizás sea un poco más realista, ¿no?, que otras que se han escuchado algunas veces. Así que yo creo que es muy interesante también conocerla y sobre todo es interesante poder visitarlas y poder disfrutar de su grandiosidad, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Todos nos preguntamos cómo las hicieron, pero por lo menos lo que sí que está claro es que podemos disfrutarlas al mirarlas, que eso ya es mucho. Así que, David Zurdo, gracias por haber estado con nosotros y ya sabes que la semana que viene, bueno, pues te esperamos para más enigmas y misterios.
A mí me gustaría, solo para terminar, recomendar el libro de Antonio García Vereda, que se llama Constructores de Montañas, y que, bueno, es un libro de gran formato, un libro muy interesante en el que cualquier persona aficionada al tema pues puede encontrar todos los datos necesarios para entender cómo pudieron construirlas.
Pues nos quedamos con ese dato, y seguro que nuestros oyentes toman buena nota y pueden conocer un poco más sobre este asunto. Gracias, David.
Gracias, Nacho. Hasta luego.